de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día miércoles 18 de noviembre y estamos como siempre en el 89.7 en la ciudad de Santiago, en el 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción y el 99.7 en Puerto Montt. Además, nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Duna, también en el canal 665 de BTR, o entrar a duna.cl, donde se encuentran ustedes con, bueno, todo lo que necesitan saber, porque están las noticias, está la música también, todos nuestros programas, con todas las informaciones actualizadas durante el día, y también están ahí nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un programa interesante hoy día. Vamos a hablar, bueno, de un tema que nos gusta mucho aquí en Aire Fresco. Vamos a hablar de arte, específicamente vamos a conversar con el artista visual Felipe Mujica. Él vive desde hace ya bastante tiempo, alrededor de 20 años, en Estados Unidos, en Nueva York, y estuvo ahora recientemente en Chile para participar de la premiación de la beca Fundación Actual Mavi, en su segunda versión justamente Felipe Mujica ganó, se convirtió en el acreedor de esta beca. Ya nos va a contar en qué consiste, tiene que ver obviamente con la realización de un proyecto, de un trabajo a que próximamente va a ser expuesto también allá en el Museo de Artes Visuales. Esto es una noticia que, bueno, la conocimos recién hace algunos días, y Felipe Mujica entonces es el flamante ganador de esta beca que, como decía, se realiza por segunda vez. Ya estuvimos hace algún tiempo con César Gabler, que fue el ganador de la primera. Ustedes también, si son asiduos a este programa, recordarán esa conversación que tuvimos, así que un interesante diálogo tendremos esta tarde acerca de pintura, de instalaciones, de arte geométrico, que es en parte lo que trabaja Felipe Mujica. Y también, como buen día miércoles, hablaremos con Fabio Costa, el librero, para que nos recomiende algunas cosas interesantes que están ahí recién publicadas, o algunas también más antiguas que en su visión debemos leer. Siempre con buenas recomendaciones, Fabio Costa aquí en Aire Fresco. Y partimos como siempre, como todas las tardes, con María José Soto, que nos pone al día de lo que se está discutiendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, y en este caso, bueno, bastante en el Congreso Nacional, pero también en otros ámbitos, porque no solo vamos a hablar, ya estamos medio pegados con el tema, pero bueno, todo el mundo está pegado con el tema. No, sí, solo todo. Vamos a hablar del 10%, ¿no, José? ¿Qué tal?
Hola, Pueblo, ¿cómo estás? Sí, vamos a conversar de dos temas, para no aburrir tanto, porque como que todo está pasando en el Congreso últimamente con proyectos tan importantes, tan claves como el de hoy, que tuvimos novedades con el avance del proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos de previsiones de las AFP. Hoy día la Comisión de Constitución del Senado despachó a sala, digamos, este proyecto, y además viene con novedades porque se decidió en la votación bajar a 15 días hábiles la entrega de la plata a propósito del argumento de que hay una urgencia en la gente para poder recibirla. Esto a pesar de que una hora antes, un poco más, había estado precisamente en la misma comisión el presidente del Banco Central, Mario Marcel, que había pedido a los senadores, por favor, extender el plazo de los 30 días, porque esta plata tan rápida iba a generar, evidentemente, problemas operacionales importantes. Por lo tanto, pidió que existiera una demora. Bueno, como ves, el resultado fue totalmente opuesto y queda en 15 días y sigue avanzando en el, sí, Senado.
Mario Marcel debía haber usado la técnica que uno usa con sus hijos. Decirle que no hagan algo para que lo hagan.
Tres días,
o al revés.
Claro.
Decirle que lo hagan para que no lo hagan.
Claro.
Debe decirle, oiga, ¿por qué no lo hacemos en una semana? No, hubiera dicho, no, démosle dos meses.
Dos meses, claro.
Solamente para llevar la contra a los argumentos técnicos. Porque si hay algo que en este minuto nuestros parlamentarios aborrecen y desprecian, son los argumentos técnicos, en, sí, todo sentido, los que tienen que ver la focalización del gasto social y de los recursos, los que tienen que ver con, en este caso, con el impacto que puede tener una determinada medida en el impacto en el mercado financiero, simplemente no lo creen, no creen que vaya a producirse, o lo que tenga que ver también con con el tema de los impuestos, ¿no es cierto? Y la progresividad que debieran tener en general las medidas que se toman en esta materia, y que los que tienen más paguen más, que los que tienen menos paguen menos o no paguen nada. Nada de eso se consideró en esta pasada con el 10%.
Se rechazó todo lo que dice en relación con lo que tú mencionas. Chile Vamos, diputados oficialistas buscaban a través de un proyecto también una indicación que este retiro primero solo se concrete a personas que hayan tenido pérdida de ingreso, pérdida de trabajo, alguien de la familia perdió el trabajo, etcétera, etcétera. Se rechazó esta posibilidad. Y también se trató de impulsar que existiera en este retiro tributo, o sea, pagar impuestos a personas con rentas más altas. También se rechazó completamente. Así que, bueno, queda todo como iba desde el principio, va avanzando este proyecto y, bueno, claramente se va a aprobar ya. No hay senador que no te lo diga antes de la votación. Esto se va a aprobar y se va a aprobar por amplia mayoría. Al final de esta sesión, como siempre, el ministro Cristian Monkeberg de la SECPRES planteó la reserva de inconstitucionalidad, diciendo que esto necesitaba un quórum de dos tercios, sino de tres quintos, que es como un poco la excusa para seguir con esta posibilidad de ir a reclamar al Tribunal Constitucional y así evitar la normativa. Pero da la sensación de que esto ya no tiene forma de terminar de otra manera. Hoy día veíamos al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tratando de negociar un poco con los senadores, poner ciertas indicaciones al proyecto, que fuera precisamente trabas, algún tipo de trabas de tipos de personas que sean las que la saquen o impuestos, etcétera. Sin embargo, hoy día hablábamos con el senador Pizarro en Ahora en Duna, que decía, la verdad es que esto viene tarde. El tratar de negociar ya este 10% viene súper tarde. O sea, que el gobierno se sienta a conversar, que se abra la posibilidad que se aprueba, pero hacerle algunos arreglos ya es como que está un poco conversado, ya está zanjado. Entre medio polo, quiero mencionar que Pamela Giles, la diputada humanista, hoy día la escuchaba en una entrevista recién que decía que, ojo senadores, porque yo y mis nietitos estamos pendientes y vigilando lo que ustedes están haciendo. Entonces estamos como... Ese es el escenario que quiero que quede claro, digamos. En eso estamos a propósito de la votación del 10%.
Ay, pasemos otra cosa rápido, ya, por favor.
Sí, pasemos
gracias,
otra cosa.
Gracias, José.
Otra cosa más. No sé si esperanzadora, puede ser. Yo no, porque yo me acostumbré. El toque de queda. ¿Te acostumbraste tú al toque de queda? ¿O crees que ya es hora de que ya lo saquemos un poco? Porque
es que yo soy... Mira, claro, es que si uno lo mira desde el punto de vista personal, yo soy tempranero, así que la verdad es que no me da ni me viene el toque, ya. Pero hay gente que le gusta trasnochar y que siente, además, que siente que cualquier persona que considera que cualquier restricción de la libertad es
compleja.
Claro, es innecesaria, es molesta, finalmente es una restricción de derechos que obviamente tenemos que tener. Yo en eso, finalmente, desde un punto de vista teórico, estoy absolutamente de acuerdo, pero en lo práctico, a mí la verdad que me tiene sin mayor cuidado.
No te afecta en nada, no te acuerdas del toque de queda.
No, ni me acuerdo, claro, excepto... Mira, y tiene una cosa buena, cuando uno tiene hijo adolescente o post-adolescente, esa parte es buena.
No, está espectacular, Pati. Sí. Wey, me imagino que llevas un tiempo durmiendo tranquilo.
Un poco más tranquilo, sí.
De todas maneras. Sí. Bueno, quiero decirte que puede ser que vengan malas noticias entonces para ti, porque el gobierno está evaluando el levantamiento del estado de excepción, que es el que, en el fondo, que es la razón por la cual estamos en toque de queda, a propósito de la pandemia, a propósito de la emergencia sanitaria, a propósito de todos los efectivos militares desplegados en caso de necesitarse ayuda, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día el ministro de Defensa, Mario Desbordes, dijo que se está evaluando retirarlo porque este estado de excepción finaliza el 11 de diciembre, entonces habría que renovarlo una vez más por un periodo de tiempo, podría ser 3 meses de nuevo, etcétera. Y él dijo, el presidente está evaluando la situación, está recibiendo información respecto de tasas de contagio en distintos sectores que dice hasta ahora son bastante bajas, como que ahí dio a entender que podría efectivamente levantarse el toque de queda. Ahora, levantarlo no es tan fácil, Polo, porque involucra varias decisiones importantes. Una es que al levantar el estado de excepción se hace más difícil otras cosas que van sumadas al estado de excepción, como por ejemplo el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que va sumado a esta situación. Entonces, en el Congreso sería más complejo renovarlo en caso de ser necesario. Y además, si uno ve la experiencia comparada en Europa, Polo, de hecho estaba revisando ahora una nota de un sitio europeo donde hace un resumen de los países donde hay toque de queda ahora. Ellos vienen del verano, es algo que vamos a vivir nosotros, ellos están en el futuro. Nosotros estamos empezando el verano, ellos vienen en el verano y tienen rebrotes bien feroces, donde se asume que el grueso de los contagios está en las reuniones sociales, en los bares, en las noches y en la gente joven. Razón por la cual en Francia, por ejemplo, tienen toque de queda a las 9 de la noche, en Suiza a las 9 de la noche, en Bélgica a las 22 horas, en España a las 23 horas, en Italia a las 23 horas, en Grecia a las 12:30 horas. Esa es la forma que tienen ellos de contenerlo. Entonces, no sé, Polo, no estoy tan segura. Tengo la sensación de que sería sanito que nos pasáramos todo el verano con toque que hasta marzo, hasta que llegue la vacuna, ¿o no? ¿O es una locura?
A ver, yo aquí le creo a la ciencia, como en todo lo que tiene que ver con esta materia. Uno quisiera que la ciencia en ese sentido entregara respuestas un poco más certeras, ¿no es cierto?, y definitivas. Desgraciadamente no es así, y acá, en definitiva, hay que finalmente tomar decisiones que de alguna manera hacen una apuesta en relación con los efectos que puede tener. Yo estoy contigo, absolutamente, pero claro, finalmente, ¿quién es uno para poder dictaminar políticas públicas? Incluso, ¿quién es uno para sugerirlas, no? Pero evidentemente, un verano teniendo que estar...
Igual es bueno mirar un poco a los sí, países que van adelantados.
Sí. Lo que pasa es que, han sido, la verdad es que los rebrotes que ellos han tenido han sido realmente feroces.
Han sido feroces. Y sabes que a pesar de que...
Lo que está pasando en Italia, por ejemplo, o sea, hoy día Italia está con esta segunda ola que ha sido tremenda, están nuevamente con problemas, por ejemplo, falta de personal en los cuidados intensivos, en las unidades de cuidados intensivos. Esto, la verdad es que hoy día hubo 731 muertes, la más alta desde abril. Ayer 731, hoy día 753. Entonces, la verdad es que es una cantidad muy importante. Y recordemos lo que fue el primer brote en Italia, y hoy día están viviendo situaciones absolutamente parecidas. Entonces,
muy parecidas. Lo que pasa es que uno
quiere naturalizar la situación.
Claro. Uno no quiere repetirlo. ¿Y sabes lo curioso que está pasando allá? Que no es curioso, sino como tiene que ver con la enseñanza, que hay cuarentena en muchos de esos países, hay unas restricciones de movilidad bien salvaje, hay toques de queda importantes, pero no se han suspendido las clases. Están las clases, está la universidad, están los colegios funcionando. Entonces, tenemos tantas buenas noticias de vacunas que vienen en camino, que seguramente van a estar ya disponibles el próximo año, ojalá mitad del próximo año. Queda poco. Yo pensaría en aguantar un poco más, la verdad. Sí. Mira, y además, otro dato, según el Ministerio de Salud, acá en Chile, Polo, el 73% de los casos de COVID-19 se da en reuniones sociales en la casa. O sea, reuniones internas cuando nos juntamos, si subas eso al alcohol la noche, es que es como... No sé.
Una cosa lleva a la otra.
Sí, una cosa lleva a la otra. La juventud, no la nuestra, por supuesto, que ya no somos jóvenes, pero...
No sé. Ay. Bueno, en todo caso, la verdad es que el desafío, es cierto, el tema de la vacuna o de las vacunas. Hoy día aparece la noticia de que la vacuna de Pfizer tiene en las últimas pruebas está demostrando tener una eficacia de un 95%. La verdad que entre esa y la de Moderna son muy buenos prospectos de vacuna, y las perspectivas son tremendamente auspiciosas, muy esperanzadoras en términos del desarrollo de la vacuna, pero son cientos de millones las vacunas que tienen que producir, cientos de millones. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de la capacidad de producción? ¿Dónde las van a hacer? ¿Tienen efectivamente esa capacidad ya instalada? cuánto va a demorar en instalarse, cómo se va a hacer la distribución. Ah, ya lo mencionábamos el otro día acá en el programa, con respecto, por ejemplo, a la vacuna de Pfizer y la necesidad de mantenerla a una bajísima temperatura, 70 grados bajo cero. O el costo que tiene la vacuna de Moderna, que es una vacuna, cuesta como 10 veces más que la vacuna de Pfizer. Entonces, está lleno de elementos que, nos llenan de esperanza por un lado, pero también dificultan el proceso. Entonces, es verdad, se viene tal vez un verano que puede ser en ese sentido puede resultar muy atractivo, porque a lo mejor la propagación del virus puede ir bajando, qué sé yo, pero eso va a ser un espejismo, porque después nos puede pasar lo que le ha pasado a Europa o lo que le pasó a Estados Unidos
en
también.
Marzo.
En marzo, abril, mayo.
Como nos pasó a nosotros a fines de febrero, claro, empezó esto acá.
Claro. Entonces, no, claro. La verdad que, no sé, a mí por lo menos yo en ese sentido creo que hay que ser tremendamente prudente, tremendamente responsable, no bajar la guardia y no dar señales para que la gente baje a su vez la guardia. Y este tipo de señales, como por ejemplo el tema del toque de queda, la verdad es que hacen que la gente, creo yo, se vaya relajando. Bueno, ya veremos qué decisión toma la autoridad.
Sí,
te amo, José.
Ya pues,
un beso,
un
grande,
abrazo.
Que esté muy bien.
Chao, chao.
Oye, en otra materia hay un dibujo, un retrato de Cristo, de Jesucristo, digamos, un dibujo a tiza que representa justamente a Cristo, que tiene, la verdad, que muy interesado al mundo del arte, porque aparentemente se trataría de una obra desconocida de Leonardo da Vinci, que habría estado escondida durante siglos en una colección privada. La verdad que su no sé si han visto ya la imagen, tiene una mirada que recuerda efectivamente, y se ha hecho la comparación, el parangón con la Mona Lisa, con la Gioconda, y efectivamente hay una similitud. La barba y la boca tienen una similitud también muy sorprendente con los retratos que Leonardo hacía, o con los autorretratos, digamos, que Leonardo hacía. Está en manos de coleccionistas privados y se conserva en algún lugar en Italia, en la región de Lombardía. Dice la historiadora del arte italiana Annalisa Di Maria que es una obra notablemente hermosa y refinada, y estoy absolutamente convencida de que es un boceto de Leonardo. El papel en el que está dibujado este retrato ya ha sido sometido a pruebas de laboratorio y se remonta efectivamente a principios del siglo XVI, con lo que coincidiría entonces con el periodo en el que dibujó y pintó Leonardo. Hay muchos elementos que apoyan esta teoría. La postura de Cristo es típica de Leonardo, quien rara vez dibujaba figuras de frente, sino desde un ángulo, ¿no es cierto? Una especie como de tres cuartos, de modo que miraban al espectador desde una perspectiva, efectivamente, de tres cuartos. Tiene ese dinamismo y sentido del movimiento que es típico de Leonardo, dice esta experta, quien es la autora del libro La Mona Lisa y su significado. La barba, dice, es prácticamente idéntica a los autorretratos de Leonardo, al igual que los ojos. La pintura está hecha con tiza roja, que el artista usó mucho, incluso en los bocetos de La Última Cena. Hay varios de los dibujos de Leonardo que efectivamente están hechos con esa tiza roja. No es que sea el único artista de la época que la haya utilizado, pero son elementos que se van sumando. Dice que este boceto está en manos de un par de coleccionistas allá en el norte de Italia, quienes a su vez lo habían adquirido de otra colección privada, y se va a presentar un estudio de 60 páginas en Florencia, una vez obviamente que se logre controlar esta segunda ola del brote de coronavirus. De acuerdo con Martin Kemp, que es profesor emérito de Historia del Arte de la Universidad de Oxford, una de las principales autoridades mundiales, además, en tanto en la vida como en la obra de Leonardo, él dice, hay que ser cauteloso. dice que está muy, ya está medio cabreado que hagan, que todo el mundo salga con afirmaciones llamativas, extravagantes acerca de Leonardo, especialmente después de el Código Da Vinci, ¿no es cierto?, que se convirtió, que hizo, generó, digamos, una especie de resurgimiento mundial del interés en Leonardo. Dice que no hay ninguna evidencia histórica de que Leonardo u otros pintores del Renacimiento escondieran imágenes o mensajes secretos en sus pinturas. Así que dice él que él no descarta así sin más esta atribución a Leonardo, a este dibujo, pero simplemente no puedo decirlo sin ver el dibujo y la evidencia científica. Entre otras cosas, habría que ver si esto efectivamente, y eso se puede definir a través del trazo, ¿no es cierto?, si es que fue dibujado por una persona zurda, porque Leonardo todo lo que dibujó lo hizo efectivamente con su mano izquierda, y además se espera que la datación la haga un equipo independiente. Hay una gran cantidad de pinturas de Cristo y el Salvator Mundi que fueron realizadas por seguidores de Leonardo, dice el profesor Kemp. De hecho, hay un Salvator Mundi que es así atribuido a Leonardo y que, recuerden ustedes, lo hemos comentado también acá en el programa, está en el Museo del Louvre de Abu Dhabi. Leonardo fue un gran pionero en la tiza roja, fue uno de sus medios favoritos, no lo descarto, pero queda, dice, un largo camino por recorrer. A lo mejor esto se va en algún minuto a definir, que efectivamente corresponde a un dibujo de Leonardo, y si es así, ese dibujo pasaría probablemente a costar muchísimos millones. Así que los coleccionistas que son sus dueños probablemente habrán hecho el negocio de sus vidas. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar todo de Jesús, ¿eh? Sí, por Jesus, He Knows Me, con Génesis.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es todos los días, miércoles. Fabio Costa está con nosotros aquí en Aire Fresco para hacernos sus recomendaciones. ¿Cómo estás, Fabio? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Polo, ¿qué tal?
Todo bien, muchas gracias. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos traes de bueno?
Oye, tengo unos libritos que me tienen súper entusiasmado. Lástima que la gente que nos está solo escuchando y no escuchando y viendo no va a poder ver, sobre todo el primero que te voy a mostrar, que es una joyita, que creo que, sobre todo de cara ahora a la Navidad, pucha, puede ser súper interesante. Estoy empezando a hablar ya de Navidad y quiero que la gente me comprenda. Esto no es como en el retail que empieza con uno con la campaña así como un poco agresiva, casi que saliendo de Halloween. Más que nada porque nosotros igual estamos en una, como un poco tratando de generar conciencia por el tema de que ojalá que la gente no se choclone en las tiendas, en los malls, los días antes de Navidad, por un tema, por supuesto, de salud. Y la gente que es más de comprar por internet también. Entendamos que los couriers, toda la parte logística va a colapsar en esa época. Entonces se van a demorar más los pedidos y todo el cuento. Así que si me permiten una recomendación más allá del libro, ojalá que la gente desde ya empiece a prepararse por el tema navideño, si es que esta Navidad piensan hacer regalo y los van a comprar en tienda y qué sé yo. ¿Ya? Pero bueno, vamos a lo nuestro. El primer libro, como te decía, una verdadera joyita de una editorial que se llama Escrito con Tiza. El libro se llama Paisajes Perdidos de la Tierra, de una autora que se llama Aina Bestar. Es un libro álbum, para la gente que no esté familiarizado con este concepto. Los libros álbum son los libros que, además del contenido, en el fondo son un formato que es el que te permite tenerlo como en la mesita de centro, ¿ya? Una tapadura, bonita ilustraciones, como un libro objeto. Que como te digo, tiene el valor agregado más allá del contenido, lo que es el formato, la ilustración, la edición, la fotografía. Y es realmente una joya. Es como, en contenido hace un barrido de la historia del planeta y un poco del universo, ¿ya? Entonces parte con el tema del Big Bang, los fósiles, el cómo empieza a formarse la vida en la Tierra. Y como te digo, es una ilustración preciosa. Tiene incluso así algunas páginas que están como con estas hojas medias, tipo las hojas de calco, como papel mantequilla. Entonces como que se va formando una imagen sobre otra. Entonces es muy choro el efecto que tiene, porque es como si se fuera, no sé, pues si tiene el Big Bang y pasas la hoja y de la misma imagen se va asentando la Tierra y se va formando la Luna, se va formando el planeta Tierra. Entonces, conceptualmente un libro súper choro, súper bonito, que además, o sea, que funciona también muy bien para, tú lo puedes tener en tu mesa de centro, en el living de tu casa, pero también se lo puedes regalar a niños, no sé, de 8, 9, 10 años, que ya empiezan a tener esta curiosidad por el tema de los dinosaurios, del planeta, de entender cómo funciona el universo. Realmente un libro precioso, Paisajes Perdidos de la Tierra, que yo de hecho le doy gracias a la editorial por habérmelo presentado, porque creo que son de estos libros que en verdad son joyitas que a mí personalmente me encanta como tenerlos acá y poder compartirlos con mi familia.
Perfecto, ese es el primero. Buena recomendación, ese es primero, okay.
Sí, no, súper bonito, voy a subir algunas fotos a las redes sociales de Bros Librerías para que la gente se haga una idea de lo que les estoy comentando, porque creo que es importante poder verlo y ojalá tocarlo si es que van a las librerías, uh-huh, para que le echen una mirada.
Perfecto.
Porque el formato está muy bonito. Bueno, y el otro, ya nos pegamos un salto, que tiene ciertas, o sea, ya nos vamos de hecho desde lleno a un ensayo de un filósofo que se llama Marcus Gabriel, o Gabriel, que se llama El Poder del Arte, ¿ya? También es de una editorial que es relativamente nueva, y se llama Roneo, que es un sello que está ligado a la editorial Weather, que es una editorial chilena que se metió en hace 5 años, entró muy fuerte en el mundo editorial acá en Chile, y es extraordinario lo que están haciendo. Y la parte de Roneo tiene que ver más con la divulgación y la filosofía. este ensayo, que justamente tiene, es un ensayo filosófico, artístico, que es súper lindo, súper entretenido, súper interesante, habla de, bueno, el poder del arte y cómo el arte, de cierta forma, está muy presente en nuestras vidas, más allá de lo que nos demos cuenta. Usa ejemplos, por ejemplo, hay un ejemplo que me encantó, habla de McDonald's. Yo no podría decir, ¿dónde está el arte en McDonald's? Bueno, McDonald's, que te vende una hamburguesa que en términos como de la calidad de la comida en términos
nutricionales.
Eso, esa es la palabra que me faltaba. En términos nutricionales, no es lo mejor del mundo, pero te arman una hamburguesa bonita en una caja bonita, una experiencia bonita con los juguetitos y el payaso y los colores, y eso él lo habla como arte. Apple, con sus productos y su experiencia de abrir tu nuevo teléfono, tu nuevo computador, y todo el tema del arte, cómo está muy metido en nuestras vidas. Y por otro lado, y por eso es entretenido que hable del poder del arte, titule así el ensayo, en el fondo también el arte, que siempre ha estado ligado a las esferas de poder y cómo las esferas de poder han tratado de dominar o controlar el arte, pero lo que él postula es que el arte es incontrolable y que, al contrario de lo que han tratado de hacer los grandes mecenas o los grandes poderes de controlar el arte, la cosa es al revés. El arte es incontrolable y el arte, de cierta forma, nos controla a nosotros porque nos produce sensaciones y nos hace volar la imaginación. Entonces, es súper entretenido la mirada que tiene del arte y como la innegabilidad del arte como parte de nuestras vidas, más allá de si nosotros nos consideremos gente que valora o no valora, o que se involucra o se relaciona o no con el arte, ¿ya? En la estética, en el diseño, no es... Es súper choro y súper lindo cómo hace este desglose. Y es un ensayo cortito, tiene, no sé, 200 páginas, ciento y tantas páginas, como ensayo filosófico. Obviamente, yo creo, o sea, yo personalmente recomiendo que se lea con calma, no es como una lectura de una novela que lo hacía así como casi que para quedarse dormido, porque en el fondo hay como masticar un poco los conceptos, pero nada, tampoco es un ensayo para grandes intelectuales, ni mucho menos, sino que es un ensayo como llevado a la vida cotidiana, sobre temas muy interesantes, y creo que encima que hoy día están en la palestra con todo lo que está pasando con el tema del presupuesto de cultura, y nosotros en un país que se está reconstruyendo, la importancia del arte, la cultura. No sé, me hizo mucho sentido recomendarlo, y creo que también es importante, escucha, siempre estar buscando distintas temáticas en los libros para que nos vayamos construyendo de una forma más como firme.
Perfecto, interesante. Oye, bueno, bien distintos, pero bien interesantes entonces las dos propuestas, Fabio. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Saludos a toda la gente que está escuchando y ahí nos estaremos viendo. Disfruten de sus lecturas.
Muchas gracias, Fabio Costa. El librero los días miércoles aquí en Aire Fresco. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián. Hacemos nuestra tu misión. La misión de cada nueva generación. Una compañía que cambió la industria de las telecomunicaciones para siempre es WOM. Y hoy lo siguen haciendo porque crecer de cero a más de 6 millones de clientes en 5 años no se logra de la noche a la mañana. WOM, nadie te da más. Y Evoltis es la innovación más grande de Subaru hasta hoy. Es lo más grande en espacio interior, tecnología, seguridad, versatilidad y un gran equipamiento. Es sin duda la mejor elección para las grandes familias. Conoce a Evoltis y te sorprenderás. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, a Evoltis. La verdad que es un auto impresionante. Así que pueden ir a conocerlo también a todas las sucursales de Subaru o también a través de su página web. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna. We'll be right back.
En la Universidad San Sebastián valoramos tus méritos y te apoyamos para alcanzar tus próximos desafíos. Simula hoy tu beca para admisión 2021. Conoce los distintos beneficios que podrás obtener simulando cuantas veces quieras. Becas hasta 100% de matrícula y arancel. Sé el primero en conocerlas ingresando a simulador.uss.cl. Universidad San Sebastián. Hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? En Inmobiliaria Fundamenta la podrás encontrar ahora mismo. Invierte en nuestro atractivo PAC Eco Costas y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Vuelve a encontrarte con el Taco de la Mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿Cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
Presentamos Evoltis, la gran evolución de Subaru. El SUV más grande en capacidad.
¡Qué grande!
Más grande en seguridad, tecnología y espacio.
Tiene tres corridas de asientos.
Con un gran equipamiento y el nuevo motor Subaru Boxer 2.4 Turbo. Evoltis, toda la seguridad, versatilidad y tecnología única de Subaru, ahora más grande.
¡Queremos un Evoltis!
Subaru. Confianza para llegar más lejos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Comisión Nacional de Energía en Chile realizó un proceso de licitación para sustituir por electricidad el uso de leña en calefacción en 10 ciudades fuertemente contaminadas de la zona centro-sur del país, beneficiando a un total de 87.000 hogares. Acciona se adjudicó parte importante de este contrato que respaldará con la generación de energía 100% renovable, que permitirá una reducción cercana a las 38.000 toneladas de CO2, equivalente a sacar de circulación 20.000 autos por un año. Actualmente, una de cada tres viviendas del país usa leña, que es responsable del 85% del total de las emisiones de material particulado fino, con un costo social de más de 1.000 millones de dólares al año en Chile. Acciona, especialistas en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. ¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? Hazlo en el PAC Eco Costas. Y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Más información en fundamenta.cl. Y pareciera que fue ayer cuando WOM llegó y se produjo una fuerte baja en los precios de los planes de telefonía móvil para todos. Hoy la compañía sigue mejorando los planes de todos sus clientes y entregando conveniencia ante todo. WOM, nadie te da más. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es artista visual, estudió arte en la Universidad Católica. Desde hace ya 20 años prácticamente se radicó en Estados Unidos, en Nueva York. allá vive actualmente, ha expuesto en, de manera individual o colectiva en distintas galerías, museos, en diferentes partes del mundo, un artista muy destacado que acaba además de ser galardonado, ser premiado con la beca de la Fundación Actual MAVI 2020. Estamos ya al teléfono con Felipe Mujica. Felipe, un gusto saludarte, muchas gracias por recibirnos esta tarde y conversar con nosotros aquí en Radio Duna. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Una duda antes de comenzar. ¿Ya estás de vuelta en Estados Unidos? ¿Sigues acá en Chile? Porque estuviste acá para la premiación, ¿no?
Sí, estuve en la premiación. De hecho, es que tenía un viaje planeado a Chile que pensaba estar ahí un mes y medio, y al final se alargó un poquito. Y sí, alcancé a estar para la premiación, que fue justo el viernes pasado. Y de hecho viajé ayer, el lunes en la noche, y llegué ayer aquí a Nueva York.
Así que perfecto. Estoy recién llegando. Ya estás recién llegando. Bueno, y la verdad que un premio que en el que concursaron, digamos, y participaron muchísimos artistas, entiendo varios cientos de artistas, hubo una selección final, ¿no es cierto?, de un grupo que estuvo presente también en esa premiación, y bueno, tú te adjudicaste entonces esta versión 2020 de la beca Fundación Actual MAVI, que se realiza además por segunda vez. ¿Y cómo lo valoras tú? ¿Qué importancia tiene para ti este premio? ¿Cómo lo sitúas dentro de tu carrera?
Bueno, es importantísimo y es un apoyo y un espaldarazo, como se dice en buen chileno, muy grande, sobre todo en un medio que está muy precarizado, como es el medio chileno, las artes visuales, y también, bueno, como se ha ido ahora hablando también de la pandemia, todo lo que son las artes escénicas, en el fondo la cultura en general. Es un sistema, un entorno y un ámbito, digamos, de trabajo muy precario. No sé si ustedes sabían, pero el gobierno ha quitado fondos a los ministerios de las culturas, también así como al Ministerio de Ciencias, por la pandemia. Y así, vivimos en una constante precariedad, que yo incluso aquí viviendo en Nueva York, que mucha gente pensará como que, no sé, estoy aquí al otro lado, como se dice, pero sí, sigo viviendo una vida muy muy precaria, o sea, muy básica, y trabajando. Ahora ya tengo la suerte de poder vivir del arte hace unos años ya, o sea, en cierto sentido sí tengo una dentro de la precariedad he manejado obtener una cierta estabilidad, pero de todas formas no es algo constante, o sea, hay años que puedo vender un poquito más o tener más participaciones en bienales o agarrar un premio por aquí, pero en ese sentido el premio de la Fundación Actual es muy importante y muy positivo, porque sí me da un respaldo, que yo sé que por un año y medio voy a tener un sueldo, y yo sé que al final de ese camino también todo ese tiempo de trabajo va a haber una exposición en el MAVI, y que se acompaña también con un catálogo. Entonces es un proyecto súper redondo, muy completo, y que también es importante, yo creo, porque hay pocos premios y concursos y como esto en Chile, que benefician a artistas de lo que se llama carrera mediana, que son artistas que ya llevan ciertos años de trayectoria, a veces son 15 o 20, o qué sé yo, puede variar según el concurso, pero en este caso es un concurso para artistas entre 40 y 60 años. Entonces, eso bien bueno, y pues, dentro de las pocas posibilidades que hay, es un súper buen premio, y no, estoy muy feliz de haberlo obtenido.
Felipe, ¿cómo, para las personas que no conocen tu trabajo, cómo podrías tú describirlo? Y también un poco el tránsito que ha seguido tu carrera. Como decía yo, tú estudiaste en la Universidad Católica, estudiaste, me imagino, artes visuales, ¿no es cierto? No sé si directamente pintura, esa fue tu especialización. ¿Qué fue pasando después con tu trabajo, y un poco cómo lo describirías lo que estás haciendo en la actualidad?
Yo estudié así en la Católica, como mencionas tú, en los 90. Egresé el año 96, di mi examen en el año 97. Y en esa época, ahora la carrera ha cambiado un poco, bueno, cambió bastante después, pero en la época que yo estudié era una licenciatura de 5 años, y hice una mención en grabado, en técnicas de grabado, que también la escuela en esa época era bien particular por el enfoque que se le daba al grabado. Había un enfoque un poco más conceptual, más experimental. Se nos permitía y se nos invitaba a los alumnos también a probar con materiales que eran no necesariamente, o sea, un poco era la idea era salirse de las técnicas tradicionales de serigrafía o grabado en madera o grabado en metal o litografía, que son las técnicas tradicionales, históricas del grabado, a explorar materiales que fueran producidos industrialmente o a partir de una matriz. Entonces, en ese sentido, era una malla, un currículum muy experimental. Y de ahí yo seguí, bueno, también fue muy importante para mí también el hecho de aprender a colaborar desde muy joven con otros artistas, con amigos, hacerse como en el fondo como una camada de amigos y colegas artistas por los cuales organizar proyectos, un poco lo mismo que te mencionaba antes, por lo precario que es el medio. Y entonces yo desde muy chico, ya en el 95, estábamos organizando exposiciones dentro de la escuela y fuera de la escuela. Y luego ya en el 2000 yo me decido radicar en Nueva York, y al principio también un poco probando, experimentando, como sin saber muy bien lo que estaba haciendo. Mi idea era venir un año, dos o tres, y al final aquí, claro, ahora llevo 20 años. Pero estoy constantemente volviendo a Chile y me interesa mucho mantener ese diálogo con Chile, con la escena, con colegas artistas, con amigos artistas. Y eso, yo podría definir mi trabajo un poco a partir de la experiencia del grabado, que tiende hacia lo gráfico, hacia sintetizar la forma. Mi exploración se fue un poco hacia el lado bastante hacia el lado de lo que llaman, o sea, que puede definir como la abstracción geométrica. Uh-huh. Que tiene una historia muy importante en Latinoamérica, tanto en Argentina como en Brasil, en Venezuela. Y en Chile no tanto. En Chile es un poco hay una historia importante de abstracción geométrica, pero no ha sido tan investigada, no ha sido tan reconocida. No son los artistas más conocidos también. O sea, los artistas, hay una historia de la pintura chilena que podría ser los Balmer, la Gracia Barrio, después todo lo que fue la escena avanzada de los 80. Pero la historia de la abstracción geométrica en Chile es un poco más desconocida, está un poco más dejada de lado. Y yo, a partir de la abstracción geométrica, empecé a trabajar un poco haciendo experimentación de color, de espacio, de materiales, y así por muchos años trabajando y explorando, y también tomando cada exposición y cada invitación a realizar un proyecto un poco como una experimentación. Y nunca sentí que era bueno tener las cosas súper claras al momento de exponer. O sea, a mí me interesa mucho, me interesaba y me sigue interesando experimentar en el espacio, experimentar con materiales y ir como, en el fondo, un poco, se produce un diálogo entre la obra y el artista. O sea, yo voy aprendiendo de la obra y voy también afectando la obra. Y así fue como finalmente llegué a trabajar con tela. El proyecto que presenté para el MADI es un proyecto textil, y que en un principio también estos proyectos textiles estaban hechos en un ambiente muy doméstico aquí en mi casa en Nueva York. Por ejemplo, trabajé primero en Chile con una costurera, luego trabajé aquí en Nueva York con mi expareja, que también es artista, que ella me ayudó mucho también, colaboramos un poco en ese sentido con lo textil. Y luego ya fui expandiéndome y abriéndome a trabajar con otros talleres, con otros grupos de gente, por ejemplo, un taller de costura en Ecuador, o con un par de artesanos huicholes que son indígenas mexicanos en México, en Zacatecas, o con un colectivo de mujeres bordadoras en Sao Paulo, con una mujer maya que conocí en Guatemala, y así he ido colaborando con gente que tiene distintos conocimientos textiles, en su mayoría mujeres, y que aportan esos conocimientos al trabajo. Entonces es una especie de diálogo, de conversación, y yo intento que el proceso de producción sea lo más horizontal posible. Y dentro de esa idea, el proyecto que presenté para MADI, la idea es hacer un taller abierto y invitar a gente a producir la pieza conmigo, y que puede ser gente que tenga una experiencia textil, ya sea bordando o cosiendo, o que no tenga experiencia, y que sea una oportunidad para que ellos aprendan también ciertas técnicas. Y ese es el proyecto que presenté para MADI. Entonces son estos paneles de tela que están hechos colectivamente, con formas geométricas, con colores, con líneas, y que la idea es que ocupan el espacio y intervienen en el espacio, dialogan con la arquitectura, dialogan también, o más bien crean recorrido del público dentro del espacio. Hay algunas piezas que también pueden ser interactivas, que el público va a poder mover, así deslizar, porque están colgando de un cable.
hay otras que están instaladas de otra forma, que si, pues, por ejemplo, si están colgadas de un punto, de una cuerda, de un solo punto, giran en un eje de 360 grados sola con el movimiento de circulación de aire, por ejemplo. Entonces, estas obras, que yo las llamo cortinas, tienen distintas formas de funcionar y de activar el espacio y de comportarse dentro del espacio, y también de dialogar con tanto con el público como con la arquitectura. Y las llamo cortinas, son en el fondo paneles de tela con diseños, con dibujos, con color. Y las llamo cortinas por lo mismo un poco que mencionaba antes, cómo están producidas, con este conocimiento doméstico de costura, de tejido. Y me interesa rescatar esa domesticidad, ese trabajo doméstico.
Tú mencionabas, Felipe, estamos conversando con el artista visual Felipe Mujica, quien acaba de ganar la beca Fundación Actual MAVI 2020. Y tú mencionabas algunas de las podríamos decir, escuelas o tradiciones del arte y particularmente de la pintura en nuestro país. Claro, tu trabajo tiene más bien que ver con la abstracción geométrica, es otra línea de trabajo, pero también está, como toda creación artística, conectada con la historia y con el mundo que te toca vivir, ¿no? ¿Cómo estableces a través de tu trabajo y cómo se expresa a través de tu trabajo esa conexión?
Esa conexión, ¿tú refieres con, perdón, con la historia de Chile, de la pintura, o con mi situación actual acá en Nueva York?
No, con la historia de Chile, con un poco el mundo y la realidad que nos toca y que interpela a los artistas.
Ya, sí, bueno, yo creo que yo he tratado y creo que lo he logrado de mantener un trabajo que sea crítico, que sea materialmente, no sé si decir efímero, pero que tenga una fragilidad, que el trabajo contenga una fragilidad que yo creo que y una sutileza y una especie de alma juguetona que un poco refleja el contexto chileno y el contexto latinoamericano. No es un trabajo, por ejemplo, yo vivo muchos años acá en Nueva York, llevo ya 20 años aquí, y acá hay, se manejan otros recursos, hay un mercado también muy fuerte del arte. Entonces, si tú eres un artista exitoso en el mercado, en general, mi experiencia observando la carrera de distintos artistas es que tienden a gastar mucho en producción de obra. Yo, mi obra, trato de que se mantenga en un nivel, en una economía, digamos, que refleja el contexto de donde yo vengo. Eso, básicamente. Yo creo que es importante mantenerse fiel al contexto de donde uno proviene, por mucho que yo viva acá o por mucho que yo ponga en Europa. A mí me interesa dialogar con esta historia como social, económica, política, que al que yo me siento más cercano es a Latinoamérica, más que a Estados Unidos.
Una última pregunta, Felipe, porque entiendo que vas a hacer también, estás preparando una exposición que vas a realizar en el Museo Pérez de Arte, ¿no es cierto?, allá en Miami, que es un museo importantísimo y espectacular, además, como edificación, ¿no? ¿Eso cuándo va a ser? Yo me imagino que hay hartos chilenos que van a Miami, así que es una de las... Realmente la gente va más bien a la playa y a los malls, pero darse una vuelta por ese museo, la verdad es que puede ser una buena recomendación. ¿Cuándo va a estar esa exposición?
Sí, súper. Gracias por mencionarlo. Mira, esa exposición en realidad estaba programada para este año, para mayo de este año, y por la pandemia se canceló, o sea, se postergó al próximo año, así como todos mis proyectos y así como nos pasó a mucha gente del área de la cultura. Se reprogramó para el próximo año, se inaugura a mediados de julio, en el Pérez Art Museum de Miami, claro, como tú mencionabas, y va a estar abierta si la pandemia, o sea, si todo sigue un poco mejorando, como esperamos que de a poco va a ir mejorando con las vacunas, qué sé yo, debería abrirse a mediados de julio y estar abierta hasta, si mal no recuerdo, enero del 2022. O sea, va a estar abierta casi medio año.
Un buen tiempo.
Sí, un buen tiempo, y ese proyecto lo estoy desarrollando en colaboración con una artesana, Mikosuki, Mikosuki es un pueblo originario norteamericano, de los Native American Tribes, y es un pueblo del sur de Florida, y ellos manejan una técnica que se llama patchwork, que es una técnica de costura donde a partir de abstracciones de elementos de la naturaleza y de elementos naturales, y también de observaciones que ellos hacen a su entorno, hacen estas abstracciones y crean estos diseños que son hechos en franjas. Y estas franjas, perfecto, ellos las usan para decorar o para en ropa, en textiles. Y en el fondo vamos a aplicar esa técnica de patchwork a las cortinas, a los paneles. Y un poco eso también es la invitación que yo hago cuando colaboro con distintos grupos, distinta gente, que a partir de sus conocimientos un poco que se produzca un diálogo y un intercambio de conocimientos. O sea, yo estoy aprendiendo de sus técnicas, estamos utilizando esas técnicas también para la creación del trabajo, y también hay un salto de escala. O sea, es muy distinto bordar a mano un cojín o un pañuelo que luego bordar un panel que tiene 3 metros por 1.5 metros. Claro. Entonces hay una invitación también a sacar esa técnica, o en el fondo extrapolar esa técnica a otra escala, a otro uso también, porque es muy distinto también a que esté en un cojín o que esté en un mantel, a que esté dialogando con la arquitectura, con el espacio, con la luz, con los elementos. Entonces un poco ese es como el meollo del asunto. Lo que yo llamo, perfecto, así para resumir, es yo estoy intentando expandir lo formal hacia lo social. Eso es como el meollo del trabajo.
Perfecto, Felipe. Te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Felipe Mujica, artista visual, ganador de la segunda versión de la beca Fundación Actual Mavi. Gracias, Felipe. Un abrazo grande.
Ya, muchas gracias a ustedes. Chao.
Bueno, ya nos vamos. Viene Amores Notables. Después Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografías. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien. Chao.